buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Tenemos por delante un día con los cielos cubiertos y con mucha lluvia en algunos puntos de España, por eso hay que estar atentos al tiempo. Empezamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media.
Afirmó compungido el presidente Bill Clinton en esta rueda de prensa convocada con carácter de máxima urgencia. Nos quedan apenas 3 meses de vida. La Tierra será aplastada por un asteroide gigante como si fuera una vulgar patata celeste.
Agustín Remesal era el corresponsal de Televisión Española en Nueva York hace 30 años. Y un 28 de diciembre, un día de los santos inocentes como hoy, hizo esta pieza que acabamos de escuchar. Contaba una supuesta rueda de prensa del presidente Clinton en la que se anunció el fin del mundo. Era 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y para los jóvenes hay que recordar que en el siglo XX los periódicos, las radios, las televisiones hacían inocentadas, era una tradición. Se hacía alguna broma con una información descabellada. Ya no se hace. Y es un drama que no se puede hacer una broma con información descabellada. ¿Y por qué no se puede hacer? Pues porque si yo ahora mismo te contase que Trump ha anunciado el fin del mundo dentro de 3 meses, pues no sería una información descabellada, sería bastante verosímil con este presidente de los Estados Unidos que tenemos. Y no se hace porque a finales del siglo XX era fácil distinguir la información descabellada, la desinformación, de la información verosímil. Y en este momento, información verosímil y desinformación están muy mezcladas. 6 de cada 10 jóvenes europeos creen que reciben al menos una noticia falsa a la semana. Nuestro presidente del gobierno, Sánchez, cuando volvió de aquel teatrillo en el que simuló que estaba pensando no seguir siendo presidente del gobierno en abril de 2024, como habían imputado a su mujer, se presentó como el nuevo héroe que iba a luchar contra los bulos, el fango y los pseudomedios.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Bueno, lo que había pasado es que su mujer había sido imputada y eso no era una desinformación. Después de esto, en julio de ese mismo año, en julio del 2024, anunciaba un plan de acción para la regeneración democrática, para luchar contra los bulos. Eso llegó al Consejo de Ministros en septiembre de 2024. El presidente del gobierno reformar la ley de publicidad institucional para limitar el dinero de las administraciones públicas para los medios de comunicación. Quería distinguir los medios de los pseudomedios, obligar a que los medios dijesen quién eran sus propietarios. Bueno, aquello se quedó en poco o en nada, como en tantas otras ocasiones. Hace un año el gobierno aprobó un anteproyecto para una ley de regulación del derecho de rectificación, para ampliar el derecho de rectificación si alguien difundía información falsa y causaba daño con esa información falsa en Internet, y la ley, como tantas otras leyes de Sánchez, pues no ha salido adelante. Mientras Sánchez se presenta como el héroe que lucha contra la desinformación, él y su gobierno se han convertido en la gran fuente de desinformación en este momento en España, en una de las grandes fuentes. Hay otras. Sánchez, recordarás, mintió con la amnistía, mintió con los indultos, mintió con los pactos con Bildu. Pero este proceso de desinformación se ha acelerado durante 2025, con este Sánchez acorralado por presuntos casos de corrupción, por casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Sin la pretensión de ser exhaustivo, recuerdo alguna de las mentiras de este año. Junio 2025, estalla el caso Cerdán. Sánchez comparece maquillado para presentarse como alguien demacrado, víctima del propio Cerdán, y dice que el PSOE es una organización limpia. Esto, en el año en el que dos exsecretarios de organización del PSOE han pasado por la cárcel. En el año en el que Leire Díez, militante socialista, hemos sabido que se dedicaba a recabar información para ir contra los fiscales que a Sánchez no le gustaban. Esto en el año en el que Leire Díez, el que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y tantos otros están investigados por presuntas mordidas. Esto en el año en el que se le han acumulado al PSOE casos de acoso sexual. El PSOE es una organización limpia. En julio, en un debate parlamentario, Sánchez decía que su gobierno ha sido uno de los gobiernos más limpios de la historia.
Este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia.
Octubre. Sánchez comparece en la comisión del Senado dedicada al caso Ábalos Koldo Cerdán. Le preguntan por la entrada de Delcy Rodríguez en España. Y el presidente del gobierno dice que no sabía que tenía prohibida la entrada.
Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo.
El gobierno conocía perfectamente la prohibición. Noviembre. Al presidente del gobierno le preguntan por García Ortiz, el que ya es exfiscal general del Estado, en ese momento fiscal general del Estado, juzgado por una filtración de secretos oficiales.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana...
En realidad esto no fue una mentira, fue más bien una presión a los jueces o el anuncio de lo que va a hacer el Constitucional, que le es muy afín. En diciembre, con Ábalos ya en la cárcel.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
Era un gran desconocido para Sánchez Ábalos, nos dijo en diciembre. Mentiras, desinformación en el héroe que iba a luchar contra todos los bulos.
Algunas verdades y muchas mentiras.
Pues eso, Sánchez vive instalado en la inocentada, en la desinformación. El domingo pasado, uno de cada tres votantes del PSOE, bueno, más, se quedaron en casa y no votaron al Partido Socialista, hartos de tantas inocentadas. El Partido Socialista tiene por delante una cita electoral en Aragón, otra cita electoral en Castilla y León, otra cita electoral en Andalucía, y seguramente muchos votantes socialistas se han hartado de las inocentadas de Sánchez. En Palm Beach, en Florida, el árbol de Navidad más famoso está hecho de arena, mide 100 metros y se encuentra en el Hotel Paradise. Le llaman Sandy por lo de la arena. En Palm Beach en estos momentos no hay muñecos de nieve porque la temperatura llega hasta 24 grados. Es la temperatura que tienen en este momento en Florida. O sea que Zelensky va a notar hoy el cambio de temperatura porque viene de Kiev, donde están a menos de 3 grados. Zelensky se reúne hoy con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, para intentar avanzar en un plan de paz, o al menos conseguir un alto el fuego para su país, que ya ha vivido las cuartas navidades en guerra. Zelensky ha hecho un alto en su viaje a Florida, se ha detenido en Canadá, ha renovado el apoyo de Canadá, que le ha ofrecido 2.500 millones de dólares más. Ha tenido también una videoconferencia con los líderes europeos. ¿Qué va a negociar Zelensky con Trump? Zelensky negocia con Trump, no negocia directamente con Putin. Bueno, ha habido una ronda de conversaciones a dos bandas. Por un lado, los europeos, los ucranianos y los estadounidenses, y por otro lado, los estadounidenses y los rusos. Zelensky ha presentado un plan de 20 puntos para intentar avanzar, para conseguir la paz. Pide que se respete la soberanía del país, que haya un acuerdo de no agresión, que haya un alto el fuego inmediato, entre otras cosas. ¿Qué ofrece? Ofrece no hacerse con armas nucleares, ofrece no ingresar en la OTAN y ofrece incluso la cesión de algunos territorios que están en su mano en el oeste del país. El punto más caliente precisamente es este. Zelensky quiere conseguir alguna seguridad para Ucrania con el fin de que en el futuro no vuelva a haber otra invasión. Y en la negociación con Estados Unidos, porque esta es una negociación con Estados Unidos, no directamente con Rusia, el debate está en qué territorio se puede quedar Rusia, qué territorio no se puede quedar Rusia. Y evidentemente Rusia pide más de lo que Ucrania puede ofrecer. Y hay una fórmula interesante que se ha inventado Washington, que son las zonas económicas especiales que están bajo la administración, estarían bajo administración de Ucrania, pero con soldados internacionales. ¿Qué dice Rusia? Esta ha sido la respuesta de Moscú, bombardear intensamente Kiev. Zelensky, después de esos bombardeos, ha acusado a Putin de no querer la paz.
Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos por conseguir la paz. Esto evidencia que Putin no quiere la paz. Nosotros
y Putin, vestido de militar, en las últimas horas, Putin, bueno, ha amenazado a Ucrania si no acepta lo que en realidad es una rendición.
Si las autoridades de Kiev no desean resolver el asunto de forma pacífica, resolveremos todos los problemas que tenemos ante nosotros mediante una operación militar especial por medios armados.
Bueno, pues este es el clima en el que se va a celebrar la reunión. Enseguida vamos a analizarlo con más detalle. Pero a mí me parece que la formulación que ha hecho León XIV sobre el tipo de paz que necesita Ucrania es una formulación precisa. El Papa dice que la paz tiene que ser auténtica, justa y duradera. Claro, no puede haber una paz duradera si no hay algo de disuasión o si no hay mucha disuasión. A Putin no se le va a convencer por razones morales de no invadir otra vez Ucrania. Hay que mantener una amenaza para que Putin no vuelva a intentar quedarse con toda Ucrania. ¿Cuál es el problema? Porque recordemos que Trump decía que iba a conseguir la paz en pocos días. ¿Cuál es el problema? Pues que desde que ha llegado a la Casa Blanca Trump, Putin está consiguiendo torearle. ¿Por qué? Bueno, pues porque Putin utiliza toda la sabiduría diplomática que ha acumulado en muchos años Rusia, y sin embargo, Trump no está utilizando todo el conocimiento que tiene el Estado estadounidense. Trump ha puesto al frente de la política exterior y de esta cuestión en concreto a gente que sabe muy poco. Por un lado, Putin y todo su conocimiento. Y por otro lado, los amigos aficionados de Trump que no pueden, no pueden tener inteligencia con un Putin que torea a Trump. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. búsqueda.
La que se está llevando a cabo en Indonesia para encontrar a los 4 miembros de la familia española que desaparecieron ayer cuando naufragó el barco en el que viajaban. Se trata de un conocido entrenador de fútbol valenciano, Fernando Martín, y sus 3 hijos. Los equipos de rescate han ampliado el área de búsqueda a 5 millas náuticas más desde el lugar del incidente. En COPE hemos podido hablar con el abuelo materno, Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ello esa
negociación
en la que está inmerso Nicolás Maduro para pactar con Trump su salida de Venezuela, según cuenta el corresponsal de COPE, David Alandete, en el diario ABC. El entorno chavista ha planteado a intermediarios estadounidenses un indulto total del presidente con un posible exilio en Madrid.
Avisos.
Los que están activados en varias comunidades autónomas por el temporal que está azotando la península. Aviso naranja a la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde esta madrugada se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Aviso amarillo también por tormentas en Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Además, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Sueñas con crear un futuro desde tu pueblo? Autoempleo en la Red es tu proyecto. Impulsamos el empleo y el emprendimiento rural a través de la digitalización. Aprende, crea tu negocio y trabaja desde tu tierra. El futuro digital está donde estés tú. Autoempleo en la Red. Más rural, más empleo, más futuro. Para más información, en www.ata.es o puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 900-903-775. Proyecto financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Hablamos en este momento con el almirante Ángel Tafalla, que es el hombre que siempre en este programa nos explica qué es lo que está sucediendo en Ucrania. Almirante Ángel Tafalla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Buenos días, Fernando. No faltaba más.
¿Puede salir algo del encuentro entre Zelensky y Trump hoy en Mar-a-Lago?
Bueno, he estado siguiendo vuestro programa desde el principio, tanto de redacción como corresponsal, y creo que habéis hecho una descripción exacta de lo que ha pasado. Sobre la reunión de Palm Beach a las 3 de la tarde, hora local, sobre las 9 de las que sabremos algo, se ha venido calificando en otros sitios como crucial o básica o tal. Yo no lo creo así. Esta es previa a la crucial o básica, que va a ser cuando vaya el delegado de Trump a explicarle a Putin lo que Occidente, si es que este término sigue teniendo algún valor con Trump, pretende. Esa es la clave, la de Moscú, no está previa. Esta previa es necesaria. Yo, basado en los 3 agentes principales, Trump, Putin y Zelensky, no soy optimista sobre el resultado de esta, ni sobre todo la básica de Moscú, porque Trump se presenta como un juez, se presenta como un, a sí mismo, como un árbitro, pero tiene demasiada prisa. Tiene una prisa, tiene una técnica de negociación, sus delegados torpe, como habéis dicho, y sobre todo es más sensible, se ha mostrado a lo largo de este año en donde iba a conseguir la paz, mucho más sensible a las demandas de Putin que a las de Zelensky. Sabemos de lo que quiere Putin en detalle, generalmente a través de Trump, porque Putin no suelta prenda. Es hábil, obstinado, inflexible, y a través de estas filtraciones parece ser que sus objetivos quieren ser 2. Uno, deshacerse de Zelensky a través de unas elecciones. El quedarse con lo que ha conquistado y levantar las sanciones. Pero esto parece, a través de este hombre...
Sí, que no sabemos, que no sabemos exactamente qué es lo
No sabemos nada. Podemos saber, no sabemos nada directamente. Lo podemos deducir a través de que Trump, cuando habla con él, ¡pum!, adapta inmediatamente sus condiciones.
Ya.
Ese es el árbitro, fíjate. Y luego Zelensky, el tercer actor de este drama, pues es la parte débil, ha aprendido, como dices, a torear, a disimular. Como has dicho también correctamente, su clave es las garantías de que esto no se vuelva a repetir. Está dispuesto, vamos, está dispuesto a sufrir, ceder terreno.
Sí.
Eso desde luego. Y ahí posiblemente compartir la central nuclear de Zaporizhia. Eso está dispuesto a hacerlo. Ahora, lo que está haciendo es explotar la versión económico-codiciosa de Trump, haciendo que las cesiones tengan un aspecto económico de que Trump va a ganar dinero. Y también ganando tiempo, está pidiendo un referéndum para justificarse en lo que va a ceder, y también está pidiendo tiempo para constituir y para evitar o demorar la elección que teóricamente le va a expulsar a él del gobierno.
Sí, retrasar,
está pidiendo un mínimo de 90 días de paz. O sea que, basado en todos estos factores, de estos tres actores principales del drama, yo no puedo ser optimista.
La previsión no es buena. Y sobre esa es la diplomacia. Y sobre el terreno, ¿cómo está la guerra en este momento?
Bueno, pues sobre el terreno sigue avanzando a pequeñas pequeños pedazos de ganancia de terreno, le cuesta a Rusia tremendo, pero está avanzando en el Donetsk. Hay una línea de resistencia entre Kramatorsk y Slovansk. Están cediendo terreno lentamente, a base de causarle más pérdidas a los rusos infiltrándose poco a poco, ganando terreno, pero es lógico, triste, pero lógico, que antes de entrar en negociaciones se siga combatiendo, que incluso con más ardor.
Claro.
Lo que es, digamos, difícilmente justificable es que se machaque a la población civil si está dispuesto a negociar. Pero que consiga Putin más terreno en el Donetsk, que entra dentro de lo lógico. En los anteriores ceses al fuego en Corea, que es un ejemplo y tal, siempre antes de alcanzar, de sentarse a negociar,
se
intentan conseguir la mejor situación exactamente para negociar.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No faltaba más, Fernando.
La foto con la que me despido hoy está tomada en las calles de un pueblo de Francia. El cielo gris como la panza de una burra. Los árboles desnudos, sin pudor alguno. Un rebaño de ovejas pasa junto a un centro comercial. Las ovejas de la foto tienen un morro muy largo, las orejas caídas y una lana prieta y corta que cuando las esquilas no es buena para hacer punto. Las ovejas de la foto, eso sí, dan mucha leche, una leche con la que se hace buena nata y con la que se hace un queso roquefort con manchas azules picantes. Al rebaño lo han sacado a pasear cuatro pastores con chalecos amarillos de esos que hay que usar cuando se estropea el coche. Uno de los pastores se llama Eliezer. Su padre y su abuelo también fueron pastores. Su abuelo, que se llamaba Jacob, viajó a Francia desde Turquía porque los pastos para sus ovejas habían sufrido una larga sequía. El abuelo del abuelo del abuelo de Jacob, que también era pastor, había llegado de Turquía a España porque los reyes le echaron y le quitaron sus ovejas. Y el abuelo del abuelo de Jacob, que también era pastor y que se llamaba Benjamín, se marchó de Palestina a España ¿por qué hubo una guerra y los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y prohibieron a todas las ovejas judías que pastaran en los campos de Belén? Desde que la familia de Eliezer, siempre pastores, salió de Palestina y llegó a Francia pasando por Turquía y por España, siempre por esas fechas, cuenta la historia de lo que le pasó al abuelo Benjamín. El abuelo Benjamín estaba muy mal visto en Belén. Le miraban mal porque no cumplía con los preceptos de la ley. La ley tenía muchos preceptos y Benjamín no cumplía con ellos. Porque no respetaba el sábado. Porque el sábado no se podía quedar quieto, tenía que sacar a pastar a las ovejas. Y porque Benjamín pasaba la vida al raso, y pasando la vida al raso no se puede cumplir con la ley. Por eso el abuelo Benjamín, al abuelo Benjamín, le sorprendió mucho que en una noche tranquila, primero con un estruendo de plumas y luego con una sinfonía de voces divinas, le invitaran a postrarse ante un niño en una gruta. Un niño como todos los niños. Un niño distinto a todos los niños. Así terminamos estas 2 horas y media de programa. Que tengas un estupendo sábado. Puedes volver a escucharnos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Sí, sí.
Con billete doble.
¡Ya estoy en Alemania!
¿Hispanisch hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
Vente a Alemania, Pepe. Y París bien vale una moza.
¡Pepe!
¡Suelte usted la pescadilla, hombre!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra